Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Hoy es evidente que es una necesidad evangelizar nuestro catolicismo y nosotros estamos aquí responsablemente para aportar nuestro grano de arena. Y nos hemos hecho compañeros del padre Alberto María Rambla en este viaje de ir iluminando nuestra realidad. Así que paso a saludar al padre Alberto María. Buenas tardes. Padre Alberto María.
Hola, María.
Bienvenido un día más a nuestro programa.
Muchas gracias.
El padre Alberto María nos presenta, normalmente ya ven ustedes a lo largo de nuestros programas, ejemplos y testigos, testimonios, para completar, para ir enriqueciendo las reflexiones espirituales que podamos ir haciendo, que van surgiendo. Testigos normalmente que en diversos modos y con estilo a veces muy diferente han orientado y sostenido, podríamos decir, nuestro itinerario hacia Cristo. Así que siguiendo, padre Alberto María, si le parece, el ritmo de los últimos programas, vamos a ir aterrizando en este nuestro viaje por las diferentes comunidades, por las vidas que deciden libremente vivir en comunidad. Hoy aterrizamos en una comunidad religiosa, una comunidad de amor, en la que vive el padre Alberto María, precisamente. Padre Alberto María, en líneas muy generales, puesto que sé que es casi un atraco, porque en pocas palabras no se puede hacer referencia, ¿qué misión tiene esta comunidad en la que usted vive, sabiendo, claro está, que son líneas generales, pues Dios siempre va concretando? Pero en líneas generales, ¿qué misión tiene esta comunidad?
Y yo diría que tal como lo ve, lo dicen muchas personas de fuera, muchos laicos, muchas personas que no creen en Dios, pero también muchos católicos fervientes, nuestra misión es perder el tiempo. Nuestra misión es perder el tiempo, porque el tiempo se gana en un trabajo laboral, se gana en una acción social complaciente, donde haces algo material, donde das de comer, donde cuidas una herida, donde atiendes el desarrollo. Pues bueno, pues nosotros es verdad, a tenor, si eso es el hombre y eso es la misión del hombre sobre la tierra, si eso es, nosotros somos de los que no hacemos nada. Como algunos dicen, somos los tontos de la iglesia. No vamos a andar con historias, porque así mucha gente dice de nosotros, ¿no? Pero bien, es una cosa cierta, yo diría sencilla y llanamente, que nosotros somos el pulmón de la iglesia. No somos nadie. Como el pulmón. El pulmón está ahí, nadie se percibe. Si el pulmón está, no lo ve nadie, nadie se percibe de lo que hace, ni si es importante, ni si no es importante. Todos perciben que lo importante es arreglarse los ojos, estirarse la piel, adelgazar unos kilos o recuperar alguno porque he padecido la anorexia y entonces tengo que recuperarme, o después de una enfermedad. Tengo que cortarme las uñas, tengo que arreglarme el pelo. Eso es lo que para el mundo en que vivimos es lo importante. Es lo que se ve. Pero sin embargo, la vida del monje, la vida del monje es estar escondido, como el pulmón, no llamar la atención de nadie, no ser algo destacado, ni algo que busque primeros planos. Del monje normalmente nadie se preocupa. Pero sin embargo, el pulmón, del que tampoco nadie se preocupa, está funcionando constantemente. Pero siguiendo el ejemplo inicial con que a veces se nos define, el pulmón no hace nada, pero gracias al pulmón funciona el corazón, la sangre riega todo el cuerpo, y la sangre llega hasta los rincones más pequeños, más lejanos del cuerpo. Y funcionando bien el corazón, funcionando bien la sangre, tenemos muchas posibilidades de vivir muchos años. El monje es aquel que está constantemente, y nuestra vida pretende eso, estar constantemente insuflando el aire de Dios para revertirlo en el cuerpo de la, que es la humanidad, que es la Iglesia y que son todos los hombres. Y así el pulmón inspira el aire, y ese aire que antes de expirar ha permitido la el funcionamiento suficiente del corazón para que el corazón riegue el cerebro y funcionen adecuadamente todas las partes del organismo humano. Los monjes son ese pulmón de la Iglesia, ese pulmón del mundo. Porque contemos no solamente en nuestro caso de la Iglesia Católica, en otras religiones ancestrales, tradicionales, perdón, también existen personas que se retiran del quehacer cotidiano para hacer lo que no hacen los demás, pero que sin embargo los demás necesitan que alguien lo haga. En ese sentido, el monje insufla el aliento de Dios a través de la oración y después, gracias a eso, todo el organismo del hombre, de la humanidad, puede funcionar más adecuadamente. Ahí, desde ahí, bueno, pues se acoge a la persona, se trabaja por el hombre. El monje no trabaja para sí mismo, siempre trabaja para los demás. El pulmón no trabaja para sí mismo, siempre trabaja para el resto del cuerpo. Así el monje trabaja para los demás, vive para los demás, dándole a los demás, llevando a los demás aquello que es esencial para su vida: la presencia y el aliento del amor de Dios.
Sí, hace escasamente unos días, Su Santidad Benedicto XVI, Padre Alberto, decía que la oración no es un accesorio, leo textualmente, no es algo opcional, sino una cuestión de vida y muerte.
Sí, evidentemente, la oración para todo cristiano es de vida y muerte, pero a nivel, y cuanto más subimos, digamos, que la sangre circule por la mano, es de vida o muerte para la mano. Si la sangre no circula, la mano se seca. Si la mano la cortamos del cuerpo y la dejamos sobre la mesa para que viva independientemente, la mano muere y se seca, se pudre. ¿Por qué? Porque no está unida al cuerpo, y al no estar unida al cuerpo, no recibe la sangre del cuerpo. Así es la vida del cristiano. Por la oración se une a la Iglesia, se une a los creyentes, y por la unión de los creyentes se une a Dios. Se hace una sola realidad. Cuanto más, si pasamos ya al aspecto general del cuerpo, no solamente al de la mano, si los pulmones, que son los que simbolizan la oración de los monjes, si los pulmones no están activos adecuadamente, la vida de la Iglesia no podría tener la fluidez de acción, la fluidez de movimientos que está teniendo hoy la Iglesia a través de otros que hacen toda la labor social, toda la labor, digamos, la otra labor de la Iglesia. La oración de los monjes y la oración del cristiano es la que da la vida al cristiano o a la Iglesia, y a la Iglesia a cada uno de sus miembros.
Entonces, Padre, vamos a intentar que se resuelva un comentario que está muy en la calle, muy en el mundo, e incluso en gente de la Iglesia, que llega a plantearse que rezar es evadir un poco la realidad, es como perder un poco el tiempo mientras hay una actividad imperante ahí fuera, y es evadir un poco también las responsabilidades que comporta. Y por otro lado, usted y también Su Santidad nos dice que la oración te eleva, por el contrario, hacia la verdadera realidad. ¿Puede centrarnos aquí en este tema?
Yo pondría un ejemplo muy sencillo. Normalmente en nuestro mundo, incluso a los cristianos, nos hace valorar solamente aquello que vemos y tocamos. Y volvemos al ejemplo que hemos puesto antes, el cuerpo humano. Lo que vemos y lo que tocamos, ¿qué es? Pues la limpieza del cuerpo, la lozanía del cuerpo, la belleza del cuerpo, y ahí encontramos personas que hacen mil ejercicios físicos, de gimnásticos para cuidar el cuerpo. Otras personas que hacen estiramientos de piel, liposucciones, tratamientos de belleza, depilaciones, en fin, sería muy prolijo señalar todo lo que son actividades del cuerpo. Pero en realidad, en el cuerpo humano, ¿por qué es posible que el cuerpo haga todo eso? Solamente porque hay un corazón que palpita, que se mueve, y hay unos pulmones que con la inspiración del viento, del aire, dan vida al corazón. ¿Qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Evidentemente todo, dice un refrán castellano, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Yo siento mucho por las personas que opinan eso que tú acabas de decir, pero denotan que una mira muy superficial del hombre, porque solamente evalúan lo exterior, lo físico, lo que se ve. Sin embargo, no evalúan lo que está dentro del hombre, aquello que en el fondo es lo que le da la vida. Entonces, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es, la realidad muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno ve. Generalmente, no, muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno ve. Y muchas veces uno ve lo que quiere ver. Y eso uh-huh. Porque el subjetivismo está tan marcado en nuestro tiempo que dos personas que hablan pueden llegar a una discusión profunda porque cada uno quiere ver lo que quiere. O cada uno espera que el otro diga lo que a él le gusta. Si no le gusta, entonces no es verdad. ¿No es real? No, sí es real. Lo que ocurre es que yo no lo veo. Yo no veo, ahora mismo aquí en los estudios, no se ve el sol, pero el sol es tan real como lo que estoy observando aquí dentro del estudio. Hemos de diferenciar mucho la subjetividad y la dominancia de los sentidos sobre el interior profundo del hombre, sobre la identidad del hombre, en ese aspecto. Uh-huh. La realidad no es lo que se ve en la calle. Cuando hay un problema de incidencia doméstica, de problema doméstico, de violencia, o hay un problema en la educación que unos padres ejercen sobre sus hijos, el problema no es la consecuencia, el problema es el origen. Y el origen normalmente no es material, no se percibe, no se toca, no se percibe por el tacto, ni se ve con los ojos. El origen de un problema puede ser algo puramente psicológico, experimentado y totalmente desconexo de ninguna realidad. Es una experiencia que la persona ha tenido. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es real? Claro que es real. Lo que ocurre es que no se puede tocar. Confundir la realidad con lo que se ve y con lo que se palpa es una pobreza muy grande.
Padre, me alegra muchísimo que haya hecho este enlace en el tema, porque se oye también mucho, yo lo oigo, lo reconozco, que cuando alguien se encuentra en una situación problemática, una familia, un matrimonio tiene una situación que le desborda y que no encuentra una solución clara o tiene un problema con los hijos, no ve como una vía de ayuda, no ve como un camino para facilitar su desarrollo como familia, el acercarse a un sacerdote o a un monje, porque ¿qué va a saber este pobre sacerdote que no se ha casado? ¿Qué va a saber este monje que no tiene hijos? ¿Cómo me va a ayudar? Eso está muy extendido. Eso no es cierto, padre.
Bueno, yo te pondría un ejemplo muy sencillo, pero creo que es muy ilustrativo. Tú has visto, has tenido que conocer todavía, ¿no?, los pollinos antiguos que iban arrastrando una carreta, uh-huh, llevaban puestos los orejales. Uh-huh. A través de esos orejales que cubrían los dos laterales de su cabeza, de su cara, el pollino no ve más que lo que tiene delante. Y cuando una familia tiene un problema, con el perdón de los presentes, cuando una familia tiene un problema, normalmente es como el pollino, no ve más que el problema. Está cargada de una subjetividad inmensa y no ve más que el problema. Siente el problema, el sentimiento la envuelve y el sentimiento, el dolor, el padecimiento le impide ver la realidad. Ve lo que ve, uh-huh, y ve lo que le afecta, como el pollino cuando tiene delante. La realidad, muchas veces, la solución está al lado mismo. Pongamos el ejemplo del pollino y lleva la oreja, la solución está aquí. Pero como están, han subjetivizado tanto el problema, no ven la solución. Evidentemente tienen que buscar a alguien que les ayude a quitarse los impedimentos que les impiden ver la verdad y la realidad tan crudamente, tal cual es. Normalmente es verdad, yo no me he casado, yo no he tenido hijos, yo no sé si decir gracias a Dios, en muchos sentidos, pero sí llevo 40 años de ministerio pastoral y sí les puedo decir que he conocido cientos y que he conversado con cientos de esos matrimonios que pueden decir que los sacerdotes no sabemos nada, los monjes no sabemos nada porque no nos hemos casado y no podemos decir nada. Con una punto de ventaja, y es que además, como el problema no te afecta personalmente, mantienes la objetividad. Mantienes la objetividad y puedes hacer un análisis objetivo, sin orejales puestos. La experiencia de un padre de familia, de una madre, es la propia. La del religioso, sacerdote o monje es la de cientos. La experiencia del padre, de la madre o de la familia es una experiencia mediatizada por el subjetivismo, por el dolor, como decíamos, y por tantas historias. La experiencia del sacerdote, religioso o monje no está mediatizada por nada, porque no tiene nada que perder ni nada que ganar. Por consiguiente, tiene plena libertad para optar por la verdad, cosa que no tienen tanto los que están implicados en el problema. Por otra parte, hay una realidad también. ¿Por qué se niega al sacerdote, al religioso y al monje la cualidad que se acepta en el psiquiatra? Porque el psiquiatra, sí, está casado, pero los problemas que a lo mejor ha pasado el psiquiatra no tienen nada que ver con los que ha pasado esa otra familia. ¿Qué sabe más el psiquiatra que el sacerdote o que el monje? ¿Por qué al psiquiatra se le dice, voy al psiquiatra porque me ayuda a resolver los problemas? Es que los sacerdotes religiosos, los monjes, es que además de no estar casados y no tener hijos, somos tontos, somos necios, somos ignorantes. No. Yo creo que muchas personas deberían ser más realistas, ver más la realidad y quitarse de medio tantos prejuicios que se tienen con los sacerdotes religiosos o monjes, porque son prejuicios puramente humanos. No son realidades. Y su realidad es sus padecimientos. Quizás, en el fondo, quien más va a aportar en consuelo y en solución sean precisamente ese sacerdote, religioso, monje, que no tiene nada que ganar ni que perder. No cobra la visita. No tiene problema en decir quién tiene la razón cuando es un conflicto matrimonial, el esposo o la esposa, porque no tiene ningún compromiso con los dos. Le avala el servicio al amor y el deseo de buscar que los hombres sean felices. ¿Qué más garantía quieren? ¿Qué más realidad se puede pedir?
Me parece que sí que nos ha conducido a la verdadera realidad. A mí, por lo menos, Padre Alberto me ha dejado totalmente impresionada, gratamente, en este tema, de verdad se lo digo, con capacidad, quizá ahora más que nunca, de poder hablarle a los demás, como usted ha dicho, pero sé que todo esto que a usted le rodea y le adorna, en este caso, viene de la oración, y de la oración continua, que quizá para algunas de las personas que nos escuchan sea una sorpresa, pero la comunidad en la que usted vive, Padre Alberto, se define, entre otras bellezas, por el deseo de seguir la oración continua, como se nos manda en la Biblia, en el Evangelio, orar sin cesar. ¿Cómo se consigue esto, Padre Alberto?
Yo pondría tu pregunta un momento, después me la vuelves a formular.
De acuerdo. Pues
me quedaría con el principio. Todo eso que usted acaba de decir se adquiere en la oración. Y eso sí es verdad. ¿Por qué es verdad? Es como una realidad matemática. Tienes cuatro manzanas, pones aquí unas manzanas y las cuentas. Una, dos, tres y cuatro. Y concluyes, tengo cuatro manzanas. Es así de simple. No hay más vuelta de hoja. No tienes ni 5 ni 6. Cuentas 4 y tienes 4. Todo eso se quiere en la oración por una razón tan sencilla como esa. El hombre por definición es imagen y semejanza de Dios, por su propia definición. Y el hombre que vive hoy en la calle, desgraciadamente, no es una imagen y semejanza de Dios. Es una imagen emborronada. Emborronada por falsos intereses, por malas inclinaciones, emborronado por seducciones de afán de poder, de tener, de tantas cosas que nuestra sociedad propugna. ¿Cuál es la mejor visión del hombre que puedes tener de la realidad, ya que se habla de realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad del hombre que el hombre debe buscar y debe alcanzar? ¿La del hombre que vive? No. La del hombre que es imagen de Dios. Por consiguiente, ¿qué mejor forma de copiar un cuadro de Picasso que coger el original? Si yo copio un cuadro de una copia, voy a reproducir los defectos. Si el hombre moderno es un hombre hipersensible, es sensitivo, que se deja guiar por las pasiones que fácilmente se desordenan en su vida, si tiene intereses que le hacen mucho daño, si yo miro a ese hombre para orientar a otro, me encontraré que reproduciría las deficiencias. Si yo miro a Dios para poder resolver los problemas del hombre y contemplo el original, lógicamente es más probable que mi trabajo, mi aporte a la vida de esa persona sea más de acuerdo al original, al verdadero hombre, a ese que en el fondo del hombre está, pero está cubierto con tantas lacras y con tantas trabas que ni el hombre mismo lo encuentra. Por eso la oración nos enseña el verdadero rostro del hombre, el verdadero rostro que un hombre normal, que una persona normal, no nos muestra por sus defectos y por sus errores y por su pecado y por sus deficiencias, debilidades. Solamente en cuando se contempla lo original puede hacerse una buena reproducción. Por eso la oración es la que nos muestra al verdadero hombre, al contemplar al verdadero Dios. Y habías preguntado la oración constante.
Constante.
Yo pondría, volviendo al ejemplo que te habían puesto anteriormente, ¿no? Si los pulmones respiran constantemente y si los pulmones se paran, si se mueven constantemente, si inspiran y expiran sin cesar, el corazón funciona y todo funciona. Si los pulmones funcionan interrumpidamente, se interrumpe su funcionamiento, el cuerpo sufre mucho y tiene muchos inconvenientes que salvar y que vencer. Y al final el pulmón se para y todo se para. Por eso la oración constante, la impronta que dejó San Pablo, ¿no? Orar sin cesar. ¿Por qué? Pues porque si yo respiro sin cesar, yo rezo sin cesar y mi vida funciona. Ahora bien, cuando hablamos de oración constante, muchas personas entienden rezar oraciones más o menos prefabricadas, hechas por otros, o oraciones bíblicas. No, cuando hablamos de oración sin cesar, oración incesante, podemos hablar de varias cosas. Yo diría una que, de momento, la primera, la más común, es la que decía Santa Teresa: orar es hablar con Dios como con un amigo. Entonces, no es rezar oraciones más o menos estructuradas por alguien o bíblicas, sino conversar con Dios. Conversar con Dios como puedo conversar ahora contigo, cómo puedo conversar y de qué puedo conversar. ¿Puedo conversar de mí o puedo conversar de ti? Si yo converso de mí, pues tendré que decir pues que estoy preocupado, que me encuentro bien de salud, que estoy contento, que tengo una dificultad o que ya la he resuelto. Puedo hablar de muchas cosas. Si converso de ti, pues puedo hablar de todas tus cosas, tal como yo las veo. que yo me doy cuenta que a pesar de cómo Dios ama al hombre, cómo las situaciones límite que creamos las hacemos los hombres y no Él, porque y puedo ir conversando de todo lo que cabe en mi mente y de todo lo que cabe en mi corazón. Esa es conversar a Dios, con Dios como con un amigo. Insisto, no estamos hablando de oraciones prefabricadas por alguien, hechas por alguien, y que pueden ser muy útiles en un momento determinado. Hablamos de la experiencia personal, de una relación personal. Si tú y yo podemos conversar porque hay una relación personal, Dios y yo podemos conversar porque hay una relación personal. Y si yo hablo a Dios, lo normal es que Él me conteste. Porque si yo puedo y soy capaz de hablar con Dios, Dios puede y es capaz de hablar conmigo. Puede ocurrir que por falta de convivencia o por mil historias, sería otro tema a conversar, yo no escuche la voz de Dios, ¿de acuerdo? Yo puedo no oír nada, pero lo normal entre dos personas que si una habla, la contesta. Y si es lo normal entre tú y yo, ¿por qué no tiene que ser normal entre Dios y yo?
Pues Padre Alberto María, si le parece bien, dejamos esa pregunta ahí, en el aire, y que quienes nos escuchen la reflexionen. Y continuamos en un próximo programa porque se nos ha ido el tiempo, pero lo hemos dejado en una cima de la oración muy interesante. Muchísimas gracias, Padre Alberto María. Continuaremos en otro programa.
Muy bien, de acuerdo.
Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que la oración nos eleva hacia la verdadera realidad. Recen y escúchennos en el próximo programa. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.